Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar dándole las gracias más efusivas a Héctor Rodríguez Acosta, allá en Baire. Gracias por su carta y por las fotos que ha tenido la amabilidad de tomar y de enviarme. Héctor, usted no puede imaginar con cuánto interés yo he leído y releído su carta y he mirado y vuelto a mirar esas dos fotos. Usted no estaba en deuda conmigo, soy yo quien estaba y estoy en deuda con usted. No abundo en toda la información que usted me suministra y en las fotos, porque quiero volver a referirme a ellas en otro momento. ¿Vale? Y muchas gracias también, dicho sea de paso, por las palabras que le dedica a este programa y por el saludo cariñoso que nos envía a todos los que laboramos en él. Es un placer trabajar para radioescuchas tan amables como usted. Luis Mario, nos alegra que hayas podido conseguir la medicina para tu nieta. Nos alegra mucho y nada, si pudimos serte útiles, pues nos alegramos doblemente. Amigos, Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para poner fin al tema que abordó la semana pasada. Y ese tema, aunque parezca mentira, ese tema es el elefante. ¿Sí? El elefante. Las maravillas de este animal que acaba de ser eximido, entre comillas, de participar en los shows del circo más famoso de Estados Unidos, el Circo Ringling. Un circo fundado en 1884 y un circo cuya publicidad lo identificaba, y aún creo que lo identifica, como el espectáculo más grande de la Tierra. Es decir, el espectáculo más grande del planeta. Mara se sumó la semana pasada a la celebración de millones de personas que no concebían cómo los dueños de este espectáculo podían continuar infligiendo a los elefantes, unos animales tan inteligentes, el maltrato que significaba amaestrarlos para que hicieran unas cuantas gracias y divirtieran a los seres humanos. Y como se acercaba el Día de las Madres, recuerden, la semana pasada, pues Mara también compartió y comentó con nosotros una historia tremenda, una historia de la vida real difundida por la prensa internacional el año pasado. La historia de una elefanta, la historia de una elefanta desesperada que vio caer a su bebé en un pozo, trató de rescatarlo, fracasó y necesitó la ayuda de un grupo de hombres para ella finalmente salvar a su bebé. Mara nos habló de la intensa vida familiar de los elefantes, ¿recuerdan? Nos habló de su matriarcado. Entre los elefantes, las mujeres sí mandan. Nos habló de su estrecha y larga relación con sus hijos, la de los elefantes, y nos habló de su capacidad de duelo. Pero se le quedaron varias cosas por decirnos y yo le pedí entonces, como ustedes también recordarán, yo le pedí a Mara que no dejara de compartirlas con nosotros hoy. Además, oyéndola hablar de los elefantes y del propio Día de las Madres, recordé un texto que no sé cuántos de ustedes se recuerdan. Un texto que demuestra, una vez más, la curiosidad sin límites de su autor. Su autor, un cubano que no cesa de asombrarnos. Y ese cubano es José Martí. También hay elefantes en la obra de Martí. ¿Qué no le interesaba a este hombre?
Vamos a hacer un equipo de fútbol con animales que están en el zoo. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón.
Amigos, es un grupo de niños españoles con Miliki interpretando Animales Fútbol Club.
¡Que viva Animales Fútbol Club! ¡A la vida!
Don Elefante será un buen portero, no se le cuela ni un solo balón. Doña Avestruz, la mejor delantera, ligera, ligera, rematará el gol. Doña Avestruz, la mejor delantera, ligera, ligera, rematará el gol.
Alabí, alabán, alabí, bam, bim, bam, bú. Que viva, que viva, animales, fútbol, club. Alabí, alabán, alabí.
Efectivamente, Miliki, con un grupo de niños españoles interpretando una canción dedicada a un equipo de animales de fútbol. La presencia frecuente de José Martí en este espacio, tengo que decirlo, no es caprichosa. Ustedes lo saben. La presencia frecuente de José Martí en este espacio responde a la certeza de que su obra es aquello que Gabriela Mistral llamó una mina sin acabamiento. Una mina, miren qué frase. Una mina sin acabamiento, es decir, una mina tan rica, un yacimiento tan profundo que jamás dejará de producir materiales preciosos, materiales útiles al hombre. Y entre las páginas de La Edad de Oro, esa revista escrita para niños de todas las edades, incluso para nosotros, niños camuflados, entre las páginas de La Edad de Oro, Martí cuenta, señoras y señores, la siguiente historia. Con el elefante no hay que jugar, porque en la hora en que se le enoja la dignidad o le ofenden la mujer o el hijo, el elefante sacude la trompa como un azote y de un latigazo echa por tierra al hombre más fuerte o rompe un poste en astillas o deja un árbol temblando. Tremendo es el elefante enfurecido y por manso que sea en sus prisiones, siempre le llega. Cuando calienta el sol mucho en abril o cuando se cansa de su cadena, su hora de furor. Pero los que conocen bien al animal, sigue diciendo José Martí, dicen que sabe de arrepentimiento y de ternura, como un cuento que trae un libro viejo donde está lo que hizo un elefante que mató a su cuidador, que allá llaman cornac, porque le había lastimado con el arpón la trompa. Y cuando la mujer del cornac se le arrodilló desesperada delante con su hijito y le rogó al elefante que los matase a ellos también, el elefante no los mató, sino que con la trompa le quitó el niño a la madre y se lo puso sobre el cuello, que es donde los cornacs se sientan, y nunca permitió que lo montase más cornac que aquel. Miren ustedes qué historia tan preciosa esta que cuenta Martí en La Edad de Oro, ¿verdad? Martí estudia la psicología del elefante, dice que tiene dignidad, que no hay que enojarle la dignidad al elefante y que cuando le ofenden a la mujer, no dice a la elefanta, no, cuando le ofenden a la mujer o al hijo, el elefante sacude la trompa como un azote y echa por tierra al hombre más fuerte o rompe un poste o deja un árbol temblando. Y que un elefante enfurecido, puede hacer mucho daño, sobre todo cuando se cansa de su cadena. Pero los que conocen bien al elefante, dice Martí, saben que este animal es capaz de arrepentimiento y de ternura. Y ahí viene ese cuento donde, obviamente, un cuidador de un elefante lo lastimó sin querer con la lanza. Le lastimó la trompa y el elefante lo mató. Ahora bien, cuando la mujer de ese cuidador de ese elefante se arrodilló delante de la bestia con su hijo y le pidió al elefante que los matara a ellos también, el elefante no los mató, sino que agarró con la trompa al niño, se lo puso sobre el lomo y jamás permitió que otra persona lo montase, que no fuera ese niño, el hijo del hombre que él había matado. José Martí recuerda que los tailandeses, por ejemplo, adoran al elefante de piel clara, al elefante de piel clara, y explica Martí la causa de esa adoración. Escuchen lo que dice. La religión siamesa les enseña que Buda vive en todas partes. Y como no hay vivo de más cuerpo que el elefante, ni color que haga pensar más en la pureza que lo blanco, al elefante blanco adoran como si en él hubiera más de Buda que en los demás seres vivos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Así que la religión siamesa enseña a sus seguidores que Buda vive en todas partes. Y como no hay una criatura viva más grande que el elefante, ni color que haga pensar más en la pureza que el blanco, los siameses adoran al elefante blanco como si en él hubiera más de Buda, porque es el animal más grande que en cualquier otro ser vivo. Martí, señoras y señores, no desaprovecha un detalle para elogiar la simpatía de algunos seres humanos hacia los animales no humanos. Y la gentileza de ofrecerles a esos animales en cautiverio, la gentileza de algunos seres humanos, de ofrecerles una ilusión de libertad. Miren esa frase y fíjense ustedes cómo, contando este cuento aparentemente infantil, Martí inserta la idea de la libertad, de la necesidad de que las criaturas todas, humanas y no humanas, sean libres. Escuchen lo que dice Martí. Dice que al elefante le tienen palacio y sale a la calle entre hileras de sacerdotes y le dan las hierbas más finas y el palacio, y aquí es donde viene lo que quiero que ustedes tengan muy presente, y el palacio se lo tienen pintado como un bosque para que no sufra tanto de su prisión. Y cuando el rey lo va a ver, cuando el rey va a ver al elefante, es fiesta en el país porque creen que el elefante es Dios mismo, que va a decir al rey el buen modo de gobernar. Y cuando el rey quiere regalar a un extranjero algo de mucho valor, manda hacer una caja de oro puro, sin liga de otro metal, con brillantes alrededor, y dentro pone, como una reliquia, recortes de pelo de elefante blanco. Miren ustedes cómo Martí destaca ese detalle, esa gentileza de esas personas hacia el elefante. Si lo tienen encerrado en un castillo, porque suponen que un elefante blanco es un dios, bueno, pintan las paredes interiores de ese castillo como si fuera un bosque. ¿Para qué? Para que el elefante no sufra tanto de su prisión. Y cuando quieren regalarle algo muy valioso a un visitante ilustre, ¿qué le regalan? Una caja de oro y dentro un mechón de pelo de elefante blanco. El hombre vive enamorado de la blancura.
Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti que no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz. Ya lo ves, nada es igual, todo es frío si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que sufrí.
Amigos, es Juan Luis Guerra interpretando su canción Palomita Blanca.
Ya lo sé, cuento mi error, pero entiendo que el amor todo lo perdona y nunca se acaba. Corazón, ya lo ves, nada es igual, todo es vano si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido.
Efectivamente, palomita blanca, blanca, de Juan Luis Guerra. Amigos, entre los textos de la Edad de Oro hay otro titulado Un paseo por la tierra de los anamitas. Un paseo por la tierra de los anamitas. Un texto basado en una antigua fábula hindú donde cuatro ciegos de nacimiento, según Martí, quieren saber cómo es un elefante. ¿Qué aspecto tiene un elefante? Y para saberlo, pues estos ciegos visitan a un príncipe que dice lo siguiente. Los ciegos son santos. Los hombres que desean saber, escuchen eso, son santos. Los hombres deben aprenderlo todo por sí mismos y no creer sin preguntar, ni hablar sin entender, ni pensar como esclavos lo que les mandan pensar otros. Vayan los cuatro ciegos a ver con sus manos el elefante manso. Miren qué lindo eso. A ver con sus manos el elefante blanco. El secretario del príncipe de esta historia, señoras y señores, llevó a los ciegos a donde estaba el elefante comiendo, y según palabras del propio Martí, cada ciego se echó encima del elefante, que era de los pequeños y regordetes. Según Martí, y voy a citar sus palabras, uno de los ciegos se le abrazó por una pata al elefante. El otro ciego se le prendió a la trompa y subía en el aire y bajaba sin querer soltarla. El otro ciego le sujetaba la cola al elefante. Y el cuarto tenía agarrada un asa de la fuente de arroz y el maíz donde el elefante comía. Creía que esa asa de esa fuente, de ese recipiente, era parte del elefante, ¿no? Ya sé, decía el de la pata, el elefante es alto y redondo como una torre que se mueve. No es verdad, decía el de la trompa, el elefante es largo y acaba en pico como un embudo de carne. Falso y muy falso, decía el de la cola, el elefante es como un badajo de campana. Todos se equivocan, todos, el elefante es de figura de anillo y no se mueve, decía el ciego del asa de la fuente. Claro, tenía agarrado un asa y pensaba que el elefante tenía forma de anillo, ¿no? Y así son los hombres. Termina diciendo José Martí, cada uno cree que solo lo que él piensa y ve es la verdad. Y dice, en verso y en prosa, que no se debe creer sino lo que él cree. Lo mismo que los cuatro ciegos del elefante.
¿Cómo hacemos? ¿Qué? ¿Con palmadas? Ok, vamos allá. Sí.
Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió la puerta del armario, comité de poetas por un premio literario. La Radio Nacional funda el Museo del Estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Y qué aventurera que se ha puesto la juventud. Le dan lo mismo Tokio, Barcelona que Moscú. Tengo un catalejo con el la luz. Se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo cuando lo pongo al revés, no se entiende, lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira.
Efectivamente, amigos, el grupo Buena Fe interpretando catalejo. Hay que repartir más que lentes de contacto y espejuelos, hay que repartir catalejos. En Cuba, tengo que decirlo, hay varios tipos de elefantes, ¿no? Y hasta plantas y personas con características de elefante. Ahí está, por ejemplo, altísima, la hierba elefante. Ahí está el número 9, Elefante en la charada china. Yo estoy seguro de que todos ustedes conocen o han conocido a alguien con memoria de elefante, ¿no? Y estoy seguro también de que muchos de ustedes han conocido a alguien que suele comportarse como un elefante en una cristalería. Como un elefante en una cristalería. Bueno, como un elefante en una cristalería, nos hemos comportado los cubanos en nuestro propio país. Sí, como un elefante. Y ya ven ustedes los destrozos que hemos causado. Esos destrozos me recuerdan un refrán africano que parece no decir mucho, pero que dice lo que hay que decir. Dice la verdad. Dice la verdad. Cuando los elefantes luchan, quien sufre es la hierba. Repito. Cuando los elefantes luchan, quien sufre es la hierba. Y es cierto. Miren a Cuba.
Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que he muerto de muerte natural? ¿Y quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Quién cuidará de mi perro, pagará mi...
Amigos, los Bam Bam, interpretando Si la muerte pisa mi huerto. Mara ya está con nosotros, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ella. Espérenos.
A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario? A caer la última hoja en mi calendario. ¿Y quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Y quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo?
Tú, tan cansada de luchar, días de esperar, tanto amor por entregar. Tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad. El misterio
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Diango interpretando bellamente una canción titulada La Radio. La Radio. Pero antes de continuar con el programa, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración, y darle las gracias hoy a nuestro amigo Danilo Fuentes, que ha ocupado el lugar de Juan Pendaz, que no pudo venir a trabajar y a quien tanto gusto nos da ver siempre en este estudio. Gracias, Danilo. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono completamente gratis al número 305-639-4270. Recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí. Entre Nosotros guión Martí. Y finalmente, que pueden seguir escribiéndonos, señoras y señores, a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Ya saben que leemos todas las cartas, que contestamos todas las cartas y que esas cartas son motivo de gran alegría para nosotros. Una alegría que se multiplica cuando algunos de ustedes hacen lo que están haciendo, nos envían su número de teléfono para que nosotros los llamemos, nos pongamos de acuerdo y podamos sostener un día una larga conversación sobre el tema o los temas que ustedes escojan. Todo eso puede hacerse a través de este correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias.
La semana pasada nos abriste los ojos a todos, a los oyentes y a mí, a una serie de realidades relacionadas con el elefante que al menos a mí me sorprendieron y que casi podrían llevarnos a hablar de la humanidad de este animal, ¿verdad? De la humanidad de este animal tan engañosamente distinto a nosotros.
Así es, así es. Y yo te voy a decir, yo he sido la primera sorprendida al hacer esta investigación sobre el elefante. Una investigación pequeña, pero me he sorprendido ante lo que he aprendido de ellos y de sus costumbres, su inteligencia e incluso ante algo que casi podríamos llamar su sensibilidad.
Efectivamente. Por eso yo creo que hay que celebrar que el circo Ringling haya desistido de utilizar elefantes en sus shows.
Claro, claro. Tú sabes que yo he participado en protestas.
¿Ah, sí?
Frente a los circos Ringling.
No me digas eso. Aquí en Miami.
¿Cómo no? Ya estando casados.
Sí,
quizás no te haya dicho dónde iba.
Perdón, ¿en la playa fue una de ellas?
No, fue en el downtown.
Ah, porque recuerdo una demostración en la playa que también fue...
Sí, esa fue...
complicada.
Esa fue contra otra cosa, estaban matando unos gatos.
Bien.
Pero esta fue contra...
En el centro circo, de la ciudad.
En el centro de la ciudad, contra el circo Ringling, porque estos animales, Orlando, merecen otro destino. Y yo creo que un animal que se debe... que es un animal tan majestuoso, en este caso todos los animales, se deben respetar sus hábitos naturales, su dignidad, no golpearlos como se hacía con estos elefantes, golpearlos y maltratarlos para que aprendieran trucos tontos,
sí, claro,
que estaban totalmente fuera de su idiosincrasia. Todos estos animales que trabajan en circos, los elefantes que trabajan en circo están encadenados todo el tiempo, excepto a la hora del show o del entrenamiento, que no es nada agradable.
Están encadenados porque supongo que
no hay jaula que los contenga,
e incluso si hubiera una que los contuviera, empiezan a moverse o empiezan a tratar de salir de esa jaula y el problema es mayor.
Por supuesto, por supuesto. Y sabemos de varios elefantes que se han escapado.
¿Ah, sí?
De los circos y que han atropellado gente y han tenido que matarlos en las calles. Figúrate,
no hay
sienten
quien, no
la
hay
libertad.
Quien. Figúrate también, supongo, Mara, tú de esto sabes mucho más que yo, que no será fácil tampoco dormir a un elefante. Es decir, habría que dispararle una bala con un sedante, pero quién sabe con cuánta cantidad de sedante para que ese animal se desplomara, ¿no?
Por lo regular los matan.
Los
cuando
matan.
Cuando salen fuera de los circos.
De los circos.
los matan.
Cuando escapan.
Cuando escapan. Los elefantes son unos animales muy grandes y pueden hacer mucho daño.
Claro.
Cuando están fuera de su hábitat, imagínate tú un elefante suelto por una ciudad.
En medio de una ciudad.
No, esos elefantes, sobre todo ellos que han estado todo el tiempo encadenados por una pata, solamente lo sueltan para que hagan o tonterías o para entrenarlos con bullhooks, que se llaman unos ganchos que se entierran en la piel del elefante.
¿Con qué propósito? ¿Causarles dolor o darles algún tipo de orden?
No, cuando no hacen lo que tienen que hacer,
¿así?
Pues
los
hacen
castigan.
Así, los castigan.
Qué horror.
Y también con palos electrificados, con palos de electricidad que le dan corrientazos. Es horrible. Los métodos son horribles. Y yo creo que este ejemplo del circo Ringling es un ejemplo que deben seguir todos los circos del mundo. Bueno, pero pasando al tema de los elefantes,
bien,
vamos a recordar algunas cosas. Los elefantes nacen pesando alrededor de 260 libras. Uh-huh. 260 libras. Uh-huh. Viven hasta 70 años, a veces 80, y hasta se han conocido elefantes que han vivido hasta 90 años. A los 30 minutos de nacido ya se paran. Uh-huh. Ya se para el elefantito, la cría. Tienen una estrecha relación, como dijiste, con la madre, con la familia. Las hembras se mantienen juntas hasta la muerte. Se mantienen juntas y las abuelas, las más viejas del grupo, son las matriarcas. Uh-huh. Estas abuelas, que son las más experimentadas en la vida.
Y respetadas,
¿no? Son las que llevan a la manada a comer, llevan a la manada al charco a beber y a bañarse. Son las que saben dónde está el agua en lugares, en momentos de grandes sequías como se pasan en el África.
Es decir, que a diferencia de la sociedad actual,
donde los viejos no cuentan,
donde al viejo se le margina,
se le separa de la familia muchas
efectivamente
veces para que vivan solos entre otros viejos.
Los elefantes ven en la vejez una fuente de sabiduría. Sí. Y la aprovechan.
No, no solamente es una fuente de sabiduría y de vida, porque ese conocimiento de esas abuelas elefantes los puede salvar. Porque la abuela, por ejemplo, en una gran sequía, que los elefantes más jóvenes no saben a dónde ir a buscar el agua, esa abuela elefante ya ha pasado por otras sequías y sabe dónde buscar el agua.
Es decir, que les va mostrando el mapa de la vida.
El mapa de la vida. Se ha reconocido y se ha comprobado en las manadas de elefantes donde hay matriarcas más viejas, la supervivencia de los bebitos es aún mejor y hay más procreación.
Claro, es decir, que la presencia de esos ancianos o ancianas.
Ancianas, en este
favorece,
caso.
Favorece a toda la familia, a toda la descendencia.
La descendencia y hace que se multipliquen con más facilidad. Es el éxito de la supervivencia de esos animales. Tenemos dos clases de animales en África, dos clases de elefante, el elefante de bosque y el elefante de sabana, y tenemos una clase de elefante asiático. Son tres clases diferentes de elefante, son tres familias diferentes. Hablamos también de la función de las orejas, ¿me querías preguntar algo?
Sí, ¿cómo se diferencian unos elefantes de los otros? No sé si
Mira, te voy a decir, la semana pasada. Sí, los elefantes africanos son más grandes. Son el animal más grande que existe en la tierra después de la jirafa. Mm. El más alto, vamos a decir. No el más grande.
En tamaño, sí. Sí,
también en tamaño. No el más alto, sino el más grande.
El más grande.
El más alto es la jirafa. Después viene el elefante africano. El elefante africano, mira tú qué interesante. En el elefante africano, en ambas clases, tanto la hembra como el macho tiene colmillos. Mm. En cambio, en el elefante asiático, solo los machos tienen colmillos. Mira tú qué interesante. Las orejas, la función de las orejas, también lo mencionamos. las orejas existen para la termorregulación.
Ah, sí, lo dijiste, claro, claro.
Del animal. Claro. Termorregulación. Están muy vascularizadas, sobre todo en las africanas, que son orejas más grandes también.
Claro.
Porque permiten un correcto enfriamiento de la sangre cuando hay mucho calor en esas praderas de África. ¿Qué te parece?
No. Y tú no me dijiste a mí en algún momento, no sé si recientemente o hace años, no sé, que también el elefante africano se diferencia del elefante asiático por la forma de los colmillos.
También la dentadura es diferente en los colmillos.
Ajá.
En
unos son puntiagudos.
Sí, en otros son más parejos. En otros tienen más forma de diamante.
Pero
de más ancho a más estrecho. Todos se usan para lo mismo.
Eso te iba a preguntar.
Para cavar, sobre todo.
Para cavar
y horadar la tierra para conseguir comida, raíces.
Son los picachones, las asadas.
Y agua, para buscar agua debajo de la tierra. Los elefantes abren hoyos con esos colmillos hasta encontrar agua.
Mira eso.
Y entonces esos pequeños charcos que encuentran de agua, al ellos meterse, bañarse y tomar, se van
ensanchando
y llegan a convertirse en
pozas.
Fuentes de agua para otros animales también, no solamente para los elefantes mismos. Los elefantes no sudan, por eso es también que las orejas les sirven para el enfriamiento del cuerpo. Pero volviendo a los colmillos son de marfil. Desafortunadamente.
Claro.
¿Por qué digo desafortunadamente? Porque la población de elefantes del mundo ha disminuido terriblemente, horriblemente, por la caza de elefantes, por sus colmillos, por el marfil de sus colmillos. Así que no quiero que me regalen nada que sea hecho de marfil.
Que se utiliza en 25,000 joyas
objetos,
¿no?
Y todo eso. Un colmillo puede pesar hasta 120 kilogramos, que son como 250 libras.
Un solo colmillo. Es decir, que hacen falta dos o tres hombres para cargarlo.
Son enormes. Salen de la mandíbula superior del elefante y normalmente miden alrededor de un metro, pero pueden llegar hasta 3 metros de longitud.
¿Qué fuerza hay que tener entonces para cargar esos dos colmillos?
Efectivamente.
En el caso del animal, ¿no?
Efectivamente. La nariz, la trompa,
¿sí?
La probóscide, que es como se llama, del elefante está llena de músculos. Llegan hasta 6 pies de largo.
¿Los músculos?
Las trompas. Que está llena de músculo, es músculo todo. No tiene hueso, es músculo. Lo usan para investigar los objetos, para medirlos, para reconocerlos, para demostrarse cariños entre ellos. Se cruzan las trompas. Así como muchos gatos cruzan los rabos cuando son familia o se quieren mucho, los elefantes cruzan las trompas. Sirven como si fuera una mano. El final de la trompa sirve como una mano para arrancar la hierba.
¿Pero cómo puede servir?
Tienen al final, en los elefantes africanos, como dos membranas, dos pedazos de trompa que pueden unirse y separarse como si fueran dos dedos opuestos.
Entonces no termina chata la trompa.
No. Y tienen son como dos manitos al final, sin dedos, obviamente.
Sí. Dos telitas.
Dos telas, pero grandes, fuertes telas, que se unen y arrancan la hierba con eso y se la llevan a la boca.
Mira eso, yo pensaba que terminaba la trompa como un hocico, ¿no?
No termina como un tubo en lo absoluto. No hemos hablado de la memoria del elefante.
A ver.
La gente dice, tiene memoria de elefante. Ajá. Efectivamente, una de las partes más grandes del cerebro del elefante, que es bien grande, por cierto, está la parte dedicada a la memoria. Y yo no puedo dejar de mencionar aquella historia conmovedorísima de aquellas dos elefantas. Quizás me tengas que ayudar. Shirley y Jenny, elefantes que fueron traídas del África por durante muy temprana. Una era mayor, fueron llevadas al mismo circo. Una era mayor que la otra. Estas elefantes estuvieron en el circo por varios años, durante el cual la mayor llegó a considerar a la más pequeña como si fuera su hija. Y esa fue la relación que tuvieron. La separaron por 22 años. 22 años. Y al cabo de los 22 años, ya las dos viejas y las dos maltratadas por el tratamiento que habían, maltratadas por los circos en los que habían ido a parar, dos circos diferentes, fueron reunidas, fueron reunificadas.
Y a ver qué pasaba.
Video, y ese vídeo, sí, donde esas dos elefantes
se reconocen,
se encuentran, sí, con una cerca por el medio, y por la noche habían tumbado la cerca y estaban las dos tocándose y, sí, acariciándose.
Sí, 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 ese era una maravilla. Era una maravilla.
Fue una cosa maravillosa y se reunificaron en el Santuario de Elefantes de Tennessee.
Pero fíjate, Mara, yo pensé que ibas a contar una historia, no sé si la tienes ahí, quizás podemos recordarla en otra oportunidad, de aquel caso donde el que muere es un hombre que cuidaba a los elefantes en algún sitio. Y un par de días después de la muerte del hombre, se presentaron ante su casa, en África o en India, se presentó una manada de elefantes, como si hubieran sabido que había muerto. ¿Recuerdas la historia, verdad?
Sí, cómo no.
Que ese amigo de ellos había muerto y venían a sumarse al duelo, sí, al velorio.
Y otra cosa tan interesante, Orlando, cuando el elefante encuentra un cadáver de un animal, si es un cadáver de un animal cualquiera, no se detienen. Si es un cadáver de elefante, por muy poco que quede del animal, ellos empiezan a tocarlo, a reconocerlo, con la trompa, con la trompa y con las patas. Me parece que es maravillosa la memoria esa, que por ejemplo pueden reconocer 100 sonidos diferentes y saben reconocer qué elefante, o desde muy lejos reconocen.
Saber quién los llama.
Saber qué elefante, si es un elefante amigo, sobre todo la matriarca. Si es un elefante amigo, pues no hay problema, todo se queda en calma. Si es un elefante enemigo
de esa,
supongo, manada, claro, o desconocido, esa matriarca se pone en guardia para proteger a la manada.
Qué maravilla, qué maravilla. Amigos que nos están escuchando, saber todas estas cosas, ¿verdad? Después de conocerlas, después de saberlas, uno no puede ver a los elefantes como los había visto hasta ahora.
Tengo otra cosa muy interesante que decir, Orlando, y la voy a simplificar lo más posible. El proyecto de elefantes y abejas. El proyecto de elefantes y abejas en África. Hay un gran problema porque los elefantes destruyen las siembras de los africanos que cultivan. Entonces, como el elefante es adverso a las abejas africanas, no, cuando ve una abeja, echa para atrás. No se sabe si es porque a su piel le hace mucho daño la picada. No se sabe por qué. Se ha hecho un proyecto de hacer cercas con panales de abejas.
¡Qué interesante!
Estas cercas protegen los sembrados. Ya hay, claro, tres lugares en África donde se está empleando este método. Hay ventanas.
La abeja
de
como
cerca,
guardia, ¿no? La como
abeja,
centinela.
Y no solamente eso, sino que se ha hecho el proyecto de colectar esa miel, ajá, y se vende ya como la miel que es amiga de las abejas, amigas de los elefantes. En realidad no son amigas, pero le defienden a los elefantes de ser matados,
claro,
cuando se meten en un sembrado y, claro, atacan poblaciones. Se están haciendo estas cercas donde se ponen y se crean panales de abejas.
Es decir, que estos panales protegen las cosechas.
Y protegen a los elefantes.
Y protegen a los elefantes, y las además, abejas.
Y además de eso, disfrutamos de la miel que estos elefantes, que estas colmenas,
claro,
de
producen,
abejas, estos panales producen. Me parece que es una maravillosa manera de, con todo el respeto, claro, al elefante y el respeto a la abeja, hacer que los dos, de acuerdo a estos dos animales tan diferentes, puestos
a trabajar
por un bien común.
Sí, me parece que...
La salvación de las cosechas de los africanos y la salvación de los elefantes, además de la producción de miel.
Esa salvación está en manos de unos insectos, las abejas.
Sí.
¿No?
¿No te parece maravilloso?
No, me parece maravilloso. Cuánta cosa interesante, Mara. Gracias por esa investigación. Estoy seguro que los oyentes en Cuba y en todas partes te agradecen. Te agradecen que nos hayas contado todas esas cosas porque nos permite redescubrir a estos animales maravillosos.
Por seguir con este tema, yo no sé escribir poema ni tampoco una canción sin un tema de amor. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y usted abusó, usted abusó de mi cariño. Sacó partido de mí, abusó, sacó provecho de mí, abusó, y fue mi mal, me destruyó el desamor, su gran escuela del dolor, ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón, cada palabra, cada verso, me recuerda el momento, que mi amor se te entregó, cuando te entregué mi amor y usted abusó.
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz interpretando Usted Abusó, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Consuelo.